At Pluralsight, we don't just teach skills. We are building the tech workforce who deliver results fast, accelerated by top-tier content. Lead with confidence. Lead with expertise. Visit us at Pluralsight.com to tap in and learn more.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Estás escuchando Omniesp.com con Roberto García y Mauricio Guzmán.
Muy buenas noches, bienvenidos un día más a Omniesp. Tercer programa desde nuestro confinamiento. Hoy va a ser un programa especial, diferente a lo que están acostumbrados a escucharnos. No va a tratar de ufología, ni de fenómenos, ni de luces extrañas, ni nada. Es un programa en agradecimiento para aquellas personas que nos han escrito a través por email que querían que tratáramos esta cuestión del 5G. Y bueno, por supuesto, agradecer a toda la gente por el último programa, que tuvo muy buena acogida, y esas pequeñas donaciones. Y esas pequeñas donaciones que nos habéis hecho. Y por supuesto, pues agradeceros todo vuestro apoyo. Y hoy vamos a tener a una persona muy especial que ha cedido a estar aquí con nosotros y que le tenemos que agradecer pues que nos aceptara. ¿Vale? Vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que se interesa mucho, que está circulando muchísimo por la red durante estos días. Vamos a hablar del 5G y de todo lo que conlleva y etcétera. De modo que os voy a presentar a Joan Carles López Sancho, director social en bioconstrucción.cat, especialista en control y calidad, mediciones electromagnéticas, electrosmog, geobiología, geocromoterapia y salud del medio ambiente, especialista en contaminación electromagnético, presidente de Tierra Vitae, profesor de geobiología y radiaciones del hábitat. Y bueno, quería darte las gracias, Joan Carles. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, explícanos un poco, Joan Carles, de mejor manera que lo he hecho yo, lógicamente, en qué consiste todo tu trabajo o gran parte de ello.
Bueno, mira, esto es una, digamos que es un, vamos a llamarlo un oficio del siglo XXI, para que nos entendamos, ¿no? Uh-huh. Como vamos llevando desde ya prácticamente desde a finales, y una electrificación ya muy, muy importante de todos nosotros, pues surgen, digamos, la necesidad de, digamos, de buscar espacios saludables que no estuvieran, digamos, contaminados por lo que llamamos nosotros contaminación electromagnética. Que es lo que se produce cuando hay una emisión eléctrica, ya sea por cableado en baja frecuencia o ya sea sin cable, que sería alta frecuencia. ¿De acuerdo? Todo esto, por poner un ejemplo, el wifi es uno de los más, digamos, puestos, las líneas de alta tensión, antenas de telefonía móvil, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se dedica a, por ejemplo, a personas que quieren construir su casa, adaptarla al siglo XXI, Las personas que, por ejemplo, quieren revisar su casa porque se están sintiendo mal, sobre todo estos últimos días estoy recibiendo muchas consultas de personas que dormían, pues, bueno, normal, y ahora, pues, resulta que les cuesta dormir, les cuesta, bueno, dolores de cabeza y tal, y, bueno, pues porque están conectados 24 horas al día dentro de casa, porque normalmente uno en casa está a las horas normales, ¿vale? Y ahora estamos prácticamente conviviendo todos juntitos en espacios muy reducidos y estamos, vamos, gente que come a las 3 de, desayuna a las 3 de la tarde y a las 4 de la mañana todavía están viendo contenidos por cualquier lado. Y esto pues lleva, en lo que llamamos nosotros contaminación electromagnética, lleva un problema, ¿no? Pues aquí se trata de poder estar conectado igualmente, porque una cosa es que tú puedas tener tu diversión, tu entretenimiento y tu trabajo en la red, pero lo que la apuesta que yo hago, por ejemplo, es, digamos, dejar la casa, oficinas y lugares, espacios de trabajo sin ningún tipo de contaminación electromagnética, tanto Wi-Fi como Bluetooth y tal, y tú estés conectado igualmente, incluso más rápido, que estando vía wifi o vía dispositivos que nos venden, que al final lo único que hacen es, digamos, perjudicarnos nuestro estatus de salud con el tiempo. Y ahí lo que se trata, pues es eso, pues me dedico a prácticamente a descontaminar, digamos, todos estos espacios y adaptarlos, digamos, a unos espacios más naturales, como nuestro cuerpo, que somos biológicos, tendríamos que ser, aunque algunos nos quieren convertir en robots con el tiempo. Y bueno, de eso se trata, de intentar reconectar otra vez de una manera más natural nuestra vida, que prácticamente pues estamos desapegándonos prácticamente incluso hasta de la naturaleza en sí, ¿no?
Perfecto. ¿Dispones de páginas web para que sepa la gente? ¿Nos dices cuáles son?
Sí, una es que se llama Stop Contaminación Electromagnética, que la matrícula es gigahertz.es, ¿de acuerdo? La otra, geobiología.cat. Y luego los demás son ya, digamos, son dos blogs. Una es la de gigahertz.es, que es un blog, y el otro, que es radiacioneswordpress.com, que es donde, digamos, prácticamente escribo los artículos y noticias de tipo científico, sobre todo por los estudios, ¿no? Porque estos temas, si no le pones literatura científica, pues parece como que suena muy raro, ¿no? Sí. Y yo siempre voy por delante con la ciencia para ver que esto existe, es real y se lleva estudiando desde hace prácticamente principios de siglo. Y después tengo un canal en YouTube, ¿vale? Con más de 300 vídeos, en la cual pues allí explico todo lo que hago y lo que tenemos en casa. Mucha gente cuando ve estos vídeos pues se ve reflejado con los problemas que tiene, ¿no? Por eso ahí está el tema, que es muy interesante.
Bueno, por dejar claro a los oyentes, quizás yo me equivoque en mi opinión, pero bueno, es algo que se está oyendo muchísimo estos días, ¿no? Es la relación entre el coronavirus, COVID-19, y el 5G. ¿Qué nos podrías decir referente a eso?
Bueno, mira, en principio, yo cuando oí esta relación, me eché las manos a la cabeza, ¿no? Porque al principio era poco. Buscando el like fácil, sí, de algunas personas que hoy en día, pues bueno, para darle notoriedad a cualquier tema, pues el título pues siempre es esto. Bueno, lo que hace es, cuando aparece una pandemia de este tipo, como si apareciera todos los meses, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo así. Pues resulta que rápidamente pues ya esto es culpa del 5G, porque es Wuhan, porque China, porque esto, y eso se ha empezado a extender como la pólvora, que incluso están quemando antenas en algunos países, ¿no? La última ha sido en Holanda, ¿no? Bueno, Países Bajos, ahora se llama Países Bajos. Y a partir de ahí, pues claro, me llevó a investigar todo esto. Y la verdad que es prácticamente un bulo. Pero ojo, Eso no quiere decir que no haya una relación paralela con esto.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
¿Una relación política o de...?
Bueno, la geopolítica, pero bueno, no entraremos en este tema porque igual estamos hablando aquí 6 horas, ¿no?
Sí.
Pero no es el caso. Yo estos temas ya los dejé hace tiempo y me dedico solo a esto, que ya tengo un campo bastante amplio. Sí. Porque si no, ya, bueno, ya es que si entramos ahí es un campo tan, como tú ya sabes, tan extenso que, bueno,
tiene
implicaciones por todos lados, ¿no?
Tipo como casi la guerra aeroespacial, ¿no?
Exactamente, la famosa guerra de las galaxias, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, estás viendo que, bueno, que hay ahí un paralelismo, digamos, de que, bueno, hice, a partir de ahí hice una recopilación de estudios, de estudios en contaminación electromagnética, ¿vale? Desde el cableado eléctrico de la vivienda, desde el wifi, desde el bluetooth, teléfonos inalámbricos, teléfono móvil, y me salieron unos 76 estudios en los cuales, pero claramente, dejan al sistema inmune tirado por el suelo. Claro, la relación con esto, con el COVID-19, pues es más que evidente, ¿no? Porque está demostrado que las personas que tienen el sistema inmunológico bien formado, pues es más difícil de que le afecte. ¿De acuerdo? Así lo dicen los científicos.
O sea, que digamos que la única relación que sería plausible es en el caso de que nuestras defensas se ven comprometidas debido a esta contaminación, pero no por el hecho de que el 5G sea el transmisor, ¿no?
No. O sea, el tema de la transmisión, por eso ahí mi paralelismo, el tema de la transmisión es, por ejemplo, si en el mundo hay 240.000 millones de redes wifi, ¿de acuerdo? Claro, a mí, pues si hay 1.000, 2.000, 3.000 redes wifi, no es un problema. Pero cuando hay una cantidad de redes wifi mundiales como las que acabo de comentar, por ejemplo, hay, pues no sé, tantos X millones de antenas de telefonía móvil, tantas torres de alta tensión, hay de eso, llega un momento que la ionización del aire cambia.
Ajá.
¿De acuerdo? O sea, para que lo entendamos rápidamente, y no me quiero extender, por ejemplo, la ionización dentro de un ambiente, de una vivienda, por ejemplo. Si estamos en un comedor y hay muchos aparatos eléctricos enchufados y funcionando, y también inalámbricos, como puede ser teléfonos inalámbricos, teléfonos móvil, wifi, tabletas, etcétera, etcétera, llega un momento que incluso hasta saboreas la electricidad en el aire. Es aquello que está cargada la habitación y notas un ambiente eléctrico, ¿de acuerdo? Eso se llama porque está cambiando la ionización del aire. Y digamos que en el tema de la ionización, los iones positivos son los malos, ¿de acuerdo? Y los negativos son los buenos. Pues los negativos desaparecen prácticamente porque se los comen los positivos, y los positivos aumentan de una manera alarmante que, bueno, tienes dolores de cabeza, una pesadez, digamos, creciente, un malestar, que se soluciona, la única manera es abriendo la ventana y entrando aire fresco, que son los iones negativos, que son los buenos.
Para cambiar el aire contaminado.
Para cambiar esa ionización. Pero ya te puedes imaginar, y los oyentes también, por dónde voy.
Sí,
si tenemos un ambiente en una ciudad, ojo, no estoy hablando de un... Por ejemplo, en la ciudad donde vivo yo, que es Reus, que es, tiene 100.000 habitantes, 106.000 habitantes, por ejemplo, vamos a llamarle que es una pequeña ciudad, para mí es muy grande, te lo digo en serio, pero si comparamos Madrid, Barcelona, Nueva York, Moscú, son ciudades completamente, bueno, de todo tipo, entre partículas, ya no digo las partículas en suspensión de tóxicos, sino ya me refiero en el cambio de la ionización del aire en zonas muy cargadas, ¿de acuerdo? Pues esto sí que puede favorecer la transmisión, pero no por el 5G, sino por el 4G, por el 3G y por las antenas de Wi-Fi. O sea, todo es electricidad, nosotros somos un 70% agua y nuestras células funcionan por impulsos eléctricos. Ahora mismo estamos teniendo un cortocircuito. Y claro, a partir de aquí, no es causa que se haya creado o que haya esto por el 5G, pero que favorece su, vamos a llamarla, su proliferación, indirectamente, yo diría que sí.
Bueno, Joan, ¿dónde se originó el 5G? O sea, ¿dónde fueron las primeras pruebas que se hicieron?
Bueno, ahí es otra de las cosas que estos bulos que han corrido por internet, en la cual dicen que Wuhan, en la primera ciudad donde de esto y donde empezó el coronavirus, el COVID-19 y tal. Y bueno, estirando de hemeroteca y al final, pues viendo todo lo que hay, pues bueno, empezó esto en el 2017, que el gobierno chino abre las puertas a 6 ciudades piloto, entre ellas Wuhan, ¿de acuerdo? Para instaurar unas 30.000 antenas en total, entre todas las ciudades, ¿no? Uh-huh. Al final, tampoco son muchas. Si vas a mirar entre unas ciudades tan grandes, pues más grandes, pues incluso que Barcelona y Madrid juntas, ¿no? Uh-huh. Y lo más curioso de todo esto, que me doy cuenta de que, aparte de las ciudades costeras y alguna ciudad del norte y tal, o sea, lo que es la capital, Pekín y Hong Kong, son las mismas ciudades con el mismo tema de proyecto piloto, que la acabaron curiosamente en el 2019, en noviembre, a finales de noviembre, y son las dos ciudades con menos casos de coronavirus de China. Ya por esa regla de tres queda descartado esto, ¿no?
Ajá, sí.
Pero si continuamos más allá, ni Wuhan ni China fueron el primer país del mundo con tener, digamos, 5G. Fue Corea del Sur.
Ajá.
¿Vale? Pues Corea del Sur es uno de los países del sudeste asiático con menos casos de coronavirus, COVID-19. Ya con estas últimas ya queda totalmente descartado que tiene algo que ver con eso, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Lo que sí que está claro, que un estudio que ha salido hace muy poquito, prácticamente todavía está calentito, fue a finales de año, pero lo han publicado este año, que la relación, digamos, de ciudades contaminadas favorece infecciones pulmonares, virus y otros tipos de... O sea, y esto antes de que saliera el coronavirus, curiosamente, ¿no?
Uh-huh.
O sea, relaciona esto con eso. Pero si aún vamos más allá, hay un vídeo por ahí que corre del doctor Cowan de California sobre la electrificación de la Tierra, en la cual habla de que cuando hubo la Primera Guerra Mundial, las emisoras de radio pues expandieron, digamos, la mal llamada gripe española, ¿de acuerdo? Donde murieron más de 50 millones de personas.
Uh-huh.
Que muchos historiadores incluso se aventuran hasta decir que casi 100 millones de personas, porque en la época no había la comunicación que hay hoy en día para saber lo que está pasando en cualquier rincón del mundo. Y me explico, por ejemplo, las grandes ciudades de la época eran grises, siempre había una polución pues más o menos como la que hay ahora, pero era, digamos, de cocinas de carbón y digamos estufas de carbón y fuegos de leña, ¿de acuerdo? Todas las chimeneas de todos los hogares funcionaban con esa premisa. Uh-huh. Después las fábricas eran muy contaminantes, echaban a la atmósfera cantidad de unas chimeneas con unos humos terribles, y claro, esto hacía que las ciudades en la época eran bastante, vamos a llamarle, bastante tóxicas, ¿no? Uh-huh. Pero si esto lo sumamos a que si esto empezó en el 2018, justo cuando acabó la Primera Guerra Mundial, y se dio la casualidad de que todos volvían a sus casas, porque la Primera Guerra Mundial fue una de las primeras guerras mundiales donde se movilizó más gente de cualquier lugar hacia otro lugar, incluso más que la Segunda Guerra Mundial. Había desplazados, había campos de concentración, o sea, había rusos, e incluso en Francia, imagínate, si estaba desplazado toda la gente. Pues muchos tardaron incluso hasta 2 años en llegar a su casa, porque muchos iban a pie, no había dinero para volver en los medios de locomoción, que en la época eran los que había. Pues toda esta gente se dedicó a escampar o a contagiar al resto de la población, porque cuando volvían a sus casas venían contagiados y contaminaban al resto de la población. Por eso la gripe española llegó hasta Sudáfrica, porque los sudafricanos lucharon en la Primera Guerra Mundial. Pero estos volvieron en barco, ¿de acuerdo? Me vengo a referir que, digamos, que la similitud de lo que está pasando ahora, si te das cuenta, por ejemplo, Madrid es una de las ciudades más afectadas por coronavirus, y con esto no quiero decir que yo tenga razón, sino simplemente es una teoría en la cual a más contaminación, más casos.
Sí.
Porque esto afecta al sistema respiratorio, ¿de acuerdo?
Sí, comparto contigo completamente eso. O sea, la contaminación es algo... incluso yo mismo, hay años, no todos, que suelo tener algo de asma, muy poquito, pero este año, debido a este confinamiento, no, ni siquiera tengo ni un pequeño síntoma. O sea, se ha limpiado tanto la atmósfera que hasta incluso parece estar cambiando el clima, el tiempo, o sea, porque aquí este mes de abril está siendo anomaladamente lluvioso a comparación de los últimos registros de los últimos años que ha habido atrás.
Aquí también, o sea, generalmente.
Entonces, claro, es evidente que tiene mucho que ver. Bueno, ¿cómo? Ahora ya hablando, que ya estamos hablando en el medio ambiente, ¿cómo afecta el 5G a nuestro medio ambiente?
Bueno, el 5G en nuestro medio ambiente, pues... y es que ahora mismo simplemente el 5G es prácticamente presencial. Vamos a llamarle en Occidente, en lo que conocemos la vieja Europa, ¿de acuerdo? Es presencial porque todavía se está expandiendo. Dad cuenta que en Madrid tenéis, en Barcelona también, pero es muy puntual. O sea, ¿por qué? Porque no hay, vamos a llamarle, no hay terminales, ¿de acuerdo? La gente no se está tirando a comprar un terminal que vale 1.000 euros, por ejemplo, ¿no? Y a partir de aquí, pues, está como un poco frenado la cosa, ¿no? Y ahora con la pandemia esta, pues iban a subastar la frecuencia de 700 megahercios, y ahora pues la han suspendido. Uh-huh. O sea, el grueso es ahora que iba a venir, y ahora me explico el por qué, pero volvamos otra vez atrás, ¿en qué afecta, no? ¿En qué afecta? Que está afectando prácticamente lo mismo que es el 4G, el 4G Plus y el 3G, que son las antenas de telefonía móvil. ¿En qué afecta? Bueno, pues afecta en... Yo llevo muchos años defendiendo no la teoría, porque eso es más real, porque hay estudios científicos que así lo dicen, es la muerte de las abejas. Y te explico cómo mueren las abejas. No por el 5G en general, porque ya te digo, hay poco, ¿no? Sino por las antenas en general. O por los radares, es igual. Pues simplemente, pues en la parte delantera de la cabecita de las abejas llevan magnetita, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esta magnetita se alinea con el campo magnético terrestre, da igual que se desplace o no, siempre van a buscar ese punto, ¿no? De atracción por esa magnetita. Y por ese lugar se guían, es como un GPS natural. Lo que hacen las frecuencias de las antenas de telefonía móvil, por ejemplo, o radares, o cualquier sistema inalámbrico que emite microondas, es funciona como un inhibidor de frecuencia que hace que las abejas pierdan el norte, vamos a llamarle, no puedan volver a su enjambre y mueran por cansancio. No mueren por la frecuencia, ¿de acuerdo?
Se desorientan, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, se orientan por eso. E incluso los pájaros, o sea, estamos hablando ya en general. O sea, es bárbaro el daño que se está causando. Los lobbies de... Es curioso porque vas estirando de la manta y te das dando cuenta que los lobbies de telecomunicaciones, para escurrir el bulto, acusan a los agroquímicos de esto.
Sí.
¿De acuerdo? Y claro, a partir de ahí hay una lucha, digamos, para... Y claro, la opinión pública pues se va para lo que es más plausible, ¿no? Porque la contaminación magnética, como no se ve, pues no puedes decir. En cambio, los agroquímicos sí que se ven. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, pues claro, ya acusamos ahí. Después me hice eco de un estudio de la mariposa monarca en México que emigraba desde el norte hacia el sur. Uh-huh. Y decían que los agroquímicos pues estaban mitigando toda la especie de mariposa monarca y tal. Y decía, acusando a los agroquímicos y tal. Y luego resulta que el que patrocinaba el estudio era Carlos Slim, el magnate de las telecomunicaciones en México. Y claro, ahí te das cuenta de cómo te hacen ir hacia un lado o hacia otro, dependiendo para donde les interese que la opinión pública sepa más de este tema. Después también, lo que sí que también se está viendo es que, por ejemplo, yo esto lo veo desde hace muchísimos años, por ejemplo, todas las copas de los árboles que están cercanos a una antena de telefonía móvil, digamos a decirle con una potencia desmesurada, vamos a llamarle, tienen las copas de los árboles quemadas, las puntas, donde crece el árbol. Uh-huh. Ese es un indicador biológico, ¿de acuerdo? Porque ellos se basan siempre en efectos térmicos, cuando los efectos térmicos... Necesitaríamos, por ejemplo, no sé, 1000 móviles para que pudiera hacer un efecto térmico visible. Pero no hablan de los efectos biológicos. Uh-huh. Que ahí sí que hay efectos. Uh-huh. Y ese es el daño en el medio ambiente. ¿De acuerdo? O sea, este es el, digamos, es como si nos secáramos poco a poco toda la fauna y la flora, vamos a llamarle, ¿no? Ese es lo que el daño que produce al medio ambiente.
¿Qué alternativas piensas, Joan, alternativas sustitutivas que podría haber en un futuro para que este tipo de cuestiones insalubres, tanto como para nosotros como para la flora y la fauna, no sucedieran?
Pues mira, tú mismo lo has dicho con el asma, ¿de acuerdo? O sea, ahora está pasando una de las cosas que no se va a repetir jamás. Uh-huh. Y en el sentido de que podemos ver en el horizonte, podemos respirar aire fresco en una ciudad, uh-huh, podemos ver cómo crecen flores en cualquier lugar. Hoy salía un documental por la televisión de que estaban pidiendo que las brigadas municipales no cortaran digamos flores y hierbas porque no se ven, porque no las dejan crecer, porque están siempre con la sulfatadora echándole echándole los químicos para matarlas. Uh-huh. y o sea, para que la gente conozca la naturaleza en la ciudad. Uh-huh. Y o sea, todo esto lo tenemos ahí y no podemos disfrutarlo porque estamos encerrados.
Claro.
O sea, resumiendo, lo que tenemos ahora mismo es lo que tendríamos que tener y no lo vamos a tener más. Porque ahora simplemente es como un descanso que le estamos dando al planeta, ¿no? Que como tú bien has dicho, hay lluvias, los cielos están limpios, no hay polución, es maravilloso. Eso es lo que tendríamos que tener. Y la pregunta que ahora viene después de esto es, ¿necesitamos tanta tecnología? ¿O simplemente nos quieren vender sus mierdas? Porque esta sería la otra reflexión del tema. Porque si os dais cuenta, cada 2 o 3 años cambian los sistemas. ¿Para qué? Pues para que tu teléfono móvil lo dejes en el cajón de tu casa y te compres otro terminal, para que puedas consumir más de aquí, más de allá. ¿Por qué? Porque así van regenerando los bolsillos y los beneficios. Ese es el verdadero... Al final es todo dinero. No es un poder para hacerse con este o con el otro. Simplemente es llenarse los bolsillos, porque al final el dinero es la droga más dura que hay.
Mira, parece curioso hablar de esto, porque justamente hoy estaba haciendo una prueba. Resulta que, bueno, pues en estos días, pues al final uno se pone a hacer un poco de zafarrancho en casa. Sí. Y bueno, y entonces he encontrado dos dispositivos, teléfonos, ¿vale? Uno de ellos, que es de la marca Nokia, ¿vale?
Sí.
Tiene cerca de 16 años, ¿vale? Este teléfono tuvo mucho uso. En un momento, pues ya entramos a teléfonos porque este ni siquiera tenía internet ni cámara de fotos. O sea, que estamos hablando de un Nokia ya bastante antiguo. Y me lo encuentro en una cajita con su cargador. Lo he puesto a cargar y el teléfono funcionaba. Pero.
Impresionante.
O sea, ha cargado la batería y el teléfono funciona. Sin embargo, tenía otro. Que este fue de una antigua empresa donde estuve, que cerraron, no lo pude devolver, y tenía 2 meses de uso. Este teléfono es de la marca Samsung, ¿vale? Mm. Es relativamente moderno, tiene cerca de unos 7 años, con 2 meses de uso. Lo encendí, la batería carga. Pero resulta que el teléfono se queda con el logotipo de Samsung porque no se actualiza. Lo cual, esa es la diferencia en tan poco tiempo, Josep, entre una tecnología y otra. O sea, el inicio de algo que querían hacer tan grande que finalmente se dieron cuenta del gran mercado que tiene esto, ¿no? Y efectivamente, lo que dices, todo está preparadísimo para que se deteriore cuanto antes para seguir consumiendo. Porque al
sí,
final,
sí, esto es obsolescencia programada, pura y dura.
O sea, y además aquí comprobada, ¿eh? O sea, si alguien tiene dudas, le podría hacer un vídeo perfectamente para ver el estado en el que está un teléfono y en el que está el otro.
Pues te recomiendo que lo hagas y lo subas, para que la gente sepa lo que tiene y lo que tiene ahora. Lo que tenía y lo que tiene ahora.
Desde luego, ¿eh? O sea, increíble. Una batería de un Nokia que llevaba a lo mejor pues 10 años sin ponerle en carga. Y ha cargado. Y ha funcionado el teléfono. Le pones una tarjeta SIM y funciona.
Sí, yo te puedo decir que los de ahora tú los dejas ahí con ese tiempo y no funcionan.
No funcionan. No funcionan. Efectivamente. Bueno, Joan. Bueno, ¿has oído hablar del proyecto Loom? Bueno, es para una pequeña consulta, ¿vale? Para nuestros oyentes de nuestras gentes de la ufología. Háblame un poquito de cómo son estos globos aerostáticos, aunque ya lo mencionamos en otro programa, pero de una manera más profesional y con más autoridad como tienes tú para hablar de estos temas.
Bueno, son unos globos aerostáticos pero que son, digamos, muy, muy estrechos y largos, vamos a llamarles, como una sonda, ¿de acuerdo? Que, bueno, se van a mover de un lado para otro, dando servicio de internet a cualquier... Servicio de internet, vamos a llamarle wifi, aunque esto del wifi no lo veo muy claro, sino es simplemente llevarán una antena. Y también llevarán, pues, digamos, como si fueran unas células solares. Lo que no está muy claro tampoco es que si van a ser un nexo entre los satélites que están más arriba, que están a 32 kilómetros aproximadamente, o van a funcionar de forma totalmente independiente de... O sea, que fueran otro sistema. Pero la pregunta es siempre la misma. ¿De verdad hace falta poner, no sé, estos globos, por ejemplo, en la selva amazónica, donde hay tribus que no, que se resisten a que les visiten, para no, digamos, intoxicarlos, vamos a llamarle? ¿Qué sentido tiene hacer todo esto en lugares donde prácticamente lo interesante de esos lugares es que no haya ninguna tecnología, sino que tú eres el invasor en la naturaleza, que tú convivas en la naturaleza tal como son, tal como es, y no es como aquel, ¿no? No, es que me tengo que conectar. Bueno, ¿y por qué te tienes que conectar si has venido a desconectar, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, ese es el gran qué de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Y claro, al final es otra forma de contaminarnos. Uh-huh. En lugares donde no había contaminación y donde nunca la hubo. Y ahora habrá. Uh-huh. Habrá porque, bueno, y eso tiene sus consecuencias en la naturaleza, como hemos explicado antes. Al final, esto siempre tiene un final, vamos a llamarle un final un poco extraño, ¿no? Porque yo, si quieres que te diga la verdad, no lo veo funcional. No lo veo funcional porque no, un dron lo puedes manejar, un globo así con tormentas de aire y tanto que está pasando ahora, es muy difícil de manejar estos temas, y acaba el globo pues estrellándose o explotando, lo que sea. Veo más plausible la utilización directa de los ¿cómo se llama? De los satélites,
de los repetidores, ¿vale?
Sí, no, los satélites que están mandando, los Starlink que están mandando al espacio, que hay bastantes ya. Ahora hace, bueno, me parece que en febrero echaron de una tacada, tiraron al aire 73 satélites más.
Sí.
Y la verdad es que se está llenando el espectro en el arriba, que llega un momento, bueno, los astrónomos ya se están quejando, pero muy seriamente, y los meteorólogos también, porque es que resulta que estás mirando las estrellas y todo el rato vas a tener un montón de tráfico. Es como si, no sé, la M30 empezara ahí a salirse de madre y bueno, y no pudieras ver el otro carril, ¿no? Por ejemplo, pues sí. Llegará un momento que arriba tendremos ese mismo problema.
Sí, de hecho, en estos días, que por eso era la pregunta del proyecto LUM, en estos días, pues bueno, los que nos dedicamos al tema de la ufología y tal, imagínate la cantidad de imágenes, vídeos y todo, que bueno, que finalmente explicamos pues que con unas aplicaciones que hay por internet se puede ver pues todos estos satélites, ¿no? Y es que es increíble. Porque...
SAT-24, bueno, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama. Exacto.
SatMap, SAT-24, sí. hay varias. Y una de ellas es que es increíble, porque es que cuando minimizas la imagen que sale de nuestro planeta, que es como Google Earth, por poner un ejemplo, cuando lo minimizas, queda completamente, no ves el planeta. O sea, hay tantísimos satélites y tantísima contaminación de este tipo que es aún una auténtica barbaridad, y a los que nos gusta la astronomía, salimos con el telescopio, pues también es quitarnos esa esencia, ¿no? Y bueno, ¿cómo has visto estas imágenes que hay que parecen como unas burbujas por la noche? ¿Cómo se visualizan estos globos aerostáticos por la noche? Para que la gente sepa, esto es por algunas preguntas que nos han hecho para el programa, ¿vale? ¿Cómo se visualizan? es comparable con estas imágenes que han saltado estos días, esta supuesta oleada de objetos voladores no identificados? ¿Se pueden visualizar estos globos aerostáticos por la noche?
No creo que se puedan visualizar estos globos aerostáticos. No, porque, a ver, si se visualizaran, digamos que estarían, ¿cómo se diría? Que tuvieran luz propia, ¿de acuerdo? O tuvieran energía propia, o que estuvieran iluminados por la parte del sol, y en este caso no lo están, no lo pueden estar porque están en la parte oscura. No los podíamos ver, ¿de acuerdo? En cambio sí que se ha visto pues vídeos donde se ven ahí como unas pelotitas o sí, unas cosas allí en grupo, ¿no? O sea, como si fueran, no sé, una película de ciencia ficción, ¿no? Que es real, que está ahí, ¿no? ¿Qué es? No lo sé, pero bueno, no deja de preocupar el qué puede ser eso, ¿no? Pero no sé, es tan preocupante como que, ostras, no sé cómo agarrar eso, donde hasta ahora no habíamos visto nada parecido. Claro. ¿De acuerdo? Es como si fueran manadas, ¿no?
Sí, sí, sí. También somos más observadores, todo está más limpio, la atmósfera, no sé,
parece. Sí, no, eso es otra, y también los ruidos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Últimamente está muy, muy de esto que los ruidos, ¿no? La última es también, no, esto lo hacen las antenas de 5G, este ruido.
Ah, eso es otra de las preguntas que te quería formular. ¿Podría ser que...?
No, porque para la persona, para un ser humano, no son audibles. Para una persona electrosensible, que es una persona que, digamos, que tiene electrosensibilidad, que es una discapacidad en temas de dispositivos que emiten contaminación electromagnética, o sea, no puede desarrollar su destro normal, o sea, es como si le quemara por dentro. Estas personas sí que pueden, conozco a muchas que escuchan ese ruido, ¿de acuerdo? Y también pitidos. Curiosamente, los equipos que yo llevo convierten lo que es la radiación en ruido,
en sonido,
para que nosotros podamos identificar la fuente, ¿de acuerdo? Pues estos ruidos, no, porque es que ahora no hay tráfico, ahora se escucha todo por la noche, es que esos ruidos pueden ser de cualquier cosa, porque eso es así. O sea, el otro día estaba en, fuimos a, bueno, tuve que ir a traerles unas bolsas de comida a unas personas, y pasamos por al lado de, bueno, pasé por al lado de una, como de una granja, y había como una puerta que estaba, medio instalada, porque, bueno, mucha gente pues ha dejado el trabajo y ha tenido que quedarse encerrada y tal. El viento que estaba haciendo, que era bastante poco, habían dos agujeros en un marco, y por allí hacía un ruido que a mí me daba escalofríos.
Sí, claro.
Te lo digo de una manera como que diciendo, ¿cómo puede ser que un simple perfil con dos agujeros y que le golpeaba una brisa de estas aquellas alegres? O sea, que sí, hace vientecillo, pero no hace un viento fuerte ni nada. Hacía un ruido como si toparan las trompetas de Jericó, ¿no? Últimamente está saliendo por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Una antena de telefonía móvil te puede hacer un ruido, digamos, eléctrico, ¿vale? Como si fuera un transformador, porque tiene la unidad de transformación al lado que está suministrando electricidad a la propia dicha antena, ¿no? Pero ese ruido es como un zumbido, ¿no?
Como una jauría de grillos o algo
por el estilo. Sí, exactamente. Pero que cuando tú te separas, tienes que estar muy pegado al lado de ella para que lo oigas. ¿De acuerdo? Sí. Se oyen más las torres de alta tensión, los zumbidos de las torres de alta tensión, cuando pasas por debajo de ellas, que se oye aquello que bueno, que se pone aquello que dice, vámonos de aquí, que no veas, ¿no? Uh-huh. que no el ruido, ruidos que hagan una torre. Es que a mí no me ha pasado. Y mira que llevo años con estos temas. Pero sí que convertimos la radiación en ruido para identificarlo. Y los famosos pitidos en las orejas o tinnitus, ¿vale? Son prácticamente, todos los científicos están de acuerdo, que están producidos por microondas, o sea, por alta frecuencia, ya sea antenas, radares, antenas de wifi, etcétera, etcétera, antenas repetidoras, ¿se entiende? Etcétera, etcétera. Y sobre todo, sistemas de alarma. Ahora están proliferando muchísimo los sistemas de alarma, sobre todo dentro de casa. La gente duerme con la alarma en algunos lugares auspiciados por una compañía famosa de alarmas que se está machacando por la televisión. Ahora como están todos en casa ya no machacan tanto.
Claro,
pero, es difícil, pero machacan ahí que van a entrar a robar, que están entrando robando, que tú instala esto, alarma 24 horas y tal, y al final eso cuaja como miedo en la población. Y al final compras ese producto. ¿De acuerdo? Al comprar ese producto lo que estás metiendo es unas microondas dentro de casa, porque todos los sensores, no hay nada peor que tú te estés durmiendo con los sensores todos abiertos, porque estás creando una red de microondas dentro de casa. Y al final, quieres o no, te está afectando igual que una antena de 5G. Y ahora, antes de que se me olvide, ayer, pues en mi bueno, yo como voy tirando tiros de tanto en tanto para que la gente, bueno, empiece a despertar y empiece a movilizar un poco el tema. Hice un pequeño post, digo, todos preocupados por el, digamos, por el, a ver que lo tengo yo por aquí, a ver, espérate que exactamente, a ver, aquí, preocupados por el 5G, en cambio ignoran que el wifi que utilizan es peor. Bueno, se lió una. Que bueno, ya, pero ¿qué dices? Si esto funciona a 60 gigahercios porque el estudio del oxígeno, no sé qué, que roba y tal. Digo, sí, un solo estudio que está hablando a los 60 gigahercios, pero es que no hay 60 gigahercios aquí y ahora. Todo eso empezó en Estados Unidos porque allí siempre empiezan en la casa por el tejado. Las frecuencias de 5G aquí en España van a funcionar de 3,4 a 3,8 gigahercios. ¿Sabéis cuánto tiene el 4G? Tiene... Perdón. Tiene, digamos, 3,3 y 2,6 gigahercios. ¿De acuerdo? O sea, que son muy parecidas. ¿Pero sabes cuánto tiene el wifi dual que tenemos en casa? 5,1 gigahercios. Y no es 5G.
Entonces, por ejemplo, Joan, supongamos un caso, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo todos los aparatos electrónicos, pues digamos, fuera del alcance de donde más tiempo estoy, ¿no? Yo tengo todo el router y etcétera, ¿vale? Ese inicial transmisor de la Wi-Fi lo tengo en una habitación y luego yo duermo en otra habitación y en el salón evito tener aparatos electrónicos conectados. Yo puedo, al tener dos habitaciones, puedo aislarme de eso durante el sueño. El problema es cuando, por ejemplo, en estos días que ha salido gente que viven en un piso de 15 o 16 metros cuadrados, que no le queda otra que dormir al lado del router y de todo eso. A la larga, durante este tiempo, por ejemplo, de este mes que llevamos de confinamiento, es realmente tan malo para la salud tener un router cerca de tu cama.
Sí, es más, Científicos ya están recomendando que desconecten el wifi por la noche. Lo que pasa que en muchas casas no se sabe cuándo es de noche y cuándo es de día, porque no hay horarios. Como yo intento mantener una disciplina de horarios, levantarme a la misma hora, comer a la misma hora, y bueno, más o menos lo llevas más o menos bien.
Sí.
Pero hay mucha gente que a mí no me llames a partir de las 12 del mediodía porque me despierto. Yo digo, ostras, sí que te levantas tarde. No, pues que como estoy, digamos, encerrado en casa, pues a lo mejor estoy viendo la televisión hasta las 4 de la mañana. Uh-huh. Y no hay horas. O sea, y claro, todo el mundo está conectado a las redes. El teléfono, estos días, es el dispositivo que más, digamos, que más se utiliza. Las compañías están teniendo unos, bueno, digamos, unos réditos con esto impresionantes. Uh-huh. Incluso han tenido que reforzar, están instalando antenas de telefonía móvil, aprovechando, no con nocturnidad, pero sí, como no pueden salir a la calle, no nos enteramos. O sea, en una urbanización de Valencia, pues los vecinos ya se estaban movilizando, no podían salir porque les estaban poniendo una antena de telefonía móvil sin ellos enterarse. O sea, esto es así. O sea, se está estirando tanto, y además todos los chavales, como no pueden ir al colegio, para no perder ya, porque claro, esto se pensaba que era para 3 semanas, 2 semanas máximo, una cosa así, y resulta que ya llevábamos un mes, casi. Pues para continuar con las tareas de colegio, porque no se pueden parar, pues está el... Unos tenemos el teletrabajo y otros tenemos, bueno, pues la teleescuela, ¿no? Vamos a llamarla así.
Sí, sí.
Y claro, no, vamos a conectar, digamos, por internet. No, pero es que, perdón, internet es cable. Wi-Fi es un sistema de conexión. Y a todo el mundo le están vendiendo el Wi-Fi. ¿Por qué? Porque simplemente tienes que conectarte y no tienes que hacer nada más. Que el Wi-Fi se lo inventaron las compañías para no tener, digamos, personal de mantenimiento para estos temas. Porque no hace falta. Con el cable siempre lo puedes desenchufar, lo puedes desconfigurar. En cambio, con las antenas Wi-Fi, desde la central te lo ponen bien y ya está. Por eso existe el Wi-Fi. Por eso me vengo a referir que todo eso es peligroso, porque mucha gente incluso reportan malos resultados, personas que dormían más o menos bien y estos días están durmiendo fatal. Recibo correos de personas que me dicen, es que llevo unos días que no puedo dormir, es que no puedo dormir. Digo, bueno, pues habrá que revisar qué es lo que tienes y qué es lo que te viene de los vecinos o qué han puesto en el barrio. Porque esto, claro, nosotros no, dentro de casa lo podemos controlar, pero fuera de ella no lo podemos controlar. Y lo peor de todo esto es que dentro de casa ya no podemos controlar nada, porque estamos prácticamente enchufados. Ya sea...
Todo funciona con wifi, hasta incluso las neveras. Sí.
Yo desde el 2003 que no, yo no tengo wifi en casa. Nadie tiene wifi, y hay aquí prácticamente ahora no, ahora hay 3, antes había 4 personas aquí en casa. Y digamos que cada uno tiene un ordenador y cada uno va enchufado por cable. Es que aquí en casa conectamos hasta el teléfono móvil por cable. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues que en modo avión yo puedo hablar por WhatsApp, puedo hablar por Facebook, puedo hablar por cualquier red social. Porque date cuenta que hoy en día las comunicaciones por voz no existirían si no estuvieran capadas por las compañías de telecomunicaciones. Porque ahora estamos en línea, ¿de acuerdo? Podemos conectarnos por en vía línea, pero es que son datos, no hace falta tener voz para la compañía, pero es que si no ya no existirían como compañía de voz. ¿De acuerdo? Y ellos están impidiendo que hagamos ese paso. A partir de aquí todos están conectados y todos están prácticamente irradiados. ¿Qué síntomas representa? Dolores de cabeza, migrañas progresivas, los tinnitus que hablaba antes, taquicardias, agresividad, una apatía a cualquier cosa, ¿de acuerdo? O sea, todos unos síntomas que son los primeros avisos de que hay algo que no está funcionando bien. Uh-huh. Y estos días se está grabando, evidentemente.
Sí, claro.
Y lo que os comentaba del Wi-Fi, ahora va a entrar el Wi-Fi 6, ¿vale? Que va a funcionar a 6 y algo de gigahercios. O sea, como podéis ver, el 5G está en 3,4, 3,8, pero todavía falta la red de 700 MHz, porque el 60 GHz y el 28 será para, por ejemplo, si uno va, digamos, a un concierto grande o va a un partido de fútbol, uh-huh, y eventos de este tipo, ahí sí que funcionarán los dispositivos que estarán arriba en el techo, funcionarán a esa frecuencia para que toda la gente pueda enviar estos WhatsApp, estos mensajes de Facebook, a una velocidad increíble y contenidos de vídeo 4K. Uh-huh. Por eso lo quieren. Pero dentro de casa vamos a funcionar con las frecuencias que tenemos hasta ahora, ¿no? En cambio el Wi-Fi sí que es más peligroso. Pero en cambio el Wi-Fi, pues como que no... Como está dentro de casa y lo utilizamos, pues cómo va a ser malo, ¿no? Uh-huh. En cambio el 5G, pues se ha puesto de moda como que bueno, que es el gran diablo, ¿no? Es el gran asesino, ¿no? Que lo es, ¿no? Pero a mí lo que me... Yo, porque soy conocedor del tema, digo, ostras, quizá conocemos más el 5G que lo que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Uh-huh. Y no le prestamos atención porque, bueno, quizá lo hemos tenido siempre en casa y es parte de la familia, ¿no? Y el 5G viene aquí a... ¡Buf! Vete a saber, vamos a morir todos y cosas de estas, ¿no? Y sí que es malo, lo que pasa es que, claro, el ser humano ahora mismo es la campaña esta de fake news que ha habido y todo esto, que por un lado va bien porque la gente despierta, ¿no? Pero bueno, despierta de una manera, digamos, simplemente focalizada al 5G. Ahora todo lo de moda es 5G. Uh-huh. Es lo que hay ahora.
O sea que digamos,
no hables de otra cosa porque no te va a escuchar nadie. Estos días que estamos encerrados aquí dentro en casa, evidentemente.
Sí, claro. Sí, vamos, que de alguna manera, por decirlo, el problema ya lo tenemos. El 5G, digamos...
que es una continuación, o sea, simplemente.
Es una retroalimentación de estos días. Sí,
sí. Exacto.
Genial. Bueno, pues ya para ir acabando, Josep,
Joan Carles.
Perdona, Joan Carles. ¿Crees que el avance tecnológico de este tipo ha tocado fondo y ahora se está experimentando peligrosamente e ignorando esas consecuencias que puede traer después?
Sí, por supuesto. Por supuesto que lo que es el intentar sacar, digamos, ellos ya saben lo que nos van a vender de aquí un año o dos años vista. Uh-huh. Porque ellos se reúnen y ellos dicen, no, es que ahora la población vamos a hacer que consuman esto. Vamos a hacer que consuman lo otro. Y como te das cuenta, todas las multinacionales, una de las cosas que está clara, que no pongan duda, está totalmente equivocado. Hoy no mandan los gobiernos, mandan los lobbies. Uh-huh. Farmacéuticas, telecomunicaciones, agroalimentarias, o sea, todo. La gran industria es la que manda sobre los gobiernos y ellos deciden lo que se va a hacer. Daros cuenta que se está experimentando con el... No con el 5G, con el 6G. Uh-huh. Las bandas de frecuencia, 180 GHz. Ahora hicieron un foro en Laponia donde ya se presentaron las bases para hacer eso. O sea, maldita la gracia, si todavía con eso tenemos problemas, cuando venga el 6G, ¿qué habrá que hacer? O igual ya no existiremos, no lo sé. Pero tal como está el panorama, esta gente me da miedo. Me da miedo porque igual cuando hablaban de la reducción del personal del planeta, es que no hará falta. Ya nosotros mismos nos vamos a extinguir. Tristemente, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Hay un documental que he visto en estos días que ha recomendado, que se llama 10.000 millones, pues que es muy recomendable verlo en estos días porque habla precisamente de esto que estabas mencionando, lo del tema de la reducción de la población y cómo sería nuestro mundo a este crecimiento desmesurado que llevamos, ¿no? de población. Y la verdad que es interesantísimo el documental. Tiene millones de visitas y una gran influencia, y merece la pena para evitar condicionarnos y empezar a pensar a cambiar un poquito nuestras actitudes y nuestros ámbitos, porque desde luego no vamos por buen camino por todo lo que nos estás contando, por toda la información que nos estás dando y que te agradezco pues muchísimo que estés aquí. Y bueno, y quién sabe, Joan, quizás en el futuro pues una de las soluciones sea, con lo que hemos estado viendo en estos días, una de las soluciones sea pues tener que confinarnos un mes al año, ¿no? Para buscar esa estabilidad de nuestro planeta.
Sí, sí y no. Sí y no, porque espero que no les dé por hacer eso cada año. Aunque me parece a mí que tal como está el panorama, me parece a mí que ya lo tienen ya predispuesto y todo. Yo es que me niego a seguir con este sistema ya. Es que llega un momento que dices, es que no, esto no puede ser más. Yo es que nos están obligando a hacer cada vez más, y a partir de esto, cuando acabe esto, ya nada va a ser igual, ¿eh? Ya no vamos a poder, a disfrutar, a tener una vida, vamos a llamarle normal, antes de todo esto. Que después, porque cualquier día tocarán la campana y volveremos otra vez a estar encerrados. Y a mí esto no me gusta. No se han llevado bien esto, todo lo que está pasando, no, para mí no es nada normal. ¿Se ha tratado de esta manera? También te digo una cosa. Se ha tratado de esta manera porque los gobiernos se van copiando los unos de los otros. Se va aprendiendo sobre la marcha, no saben nada, o sea, estamos gobernados por psicópatas, o sea, estamos a su merced y ellos deciden, hoy, nada, pues mira, vamos a entregar los test rápidos, no, que nos hemos equivocado y hemos hecho todo esto, es prácticamente, no está organizado, sobre la marcha no han organizado nada y van rectificando sobre la marcha. A mí lo que me preocupa más son la falta de libertad de expresión que se está viviendo estos días. Y la verdad, me entristece mucho, y la verdad que mucha gente ya se está empezando a mosquear ya, pero muy en serio, y están buscándose alternativas, sobre todo las redes sociales, ¿de acuerdo? Porque se han cerrado perfiles, de todo, simplemente. Y con el mismo anunciado, ¿no? ¿Tiene relación con el coronavirus? Y todo, pues sí, porque esto, porque lo otro, ¡pam! Viene el sensor,
sí.
Viene Torquemada, vamos a llamarle, y te borra el perfil, te borra el canal, te borra todo, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, o sea, todos los que trabajan para la maquinaria. Estiras de la manta y resulta que los lobbies crean fake news para identificar a los que luchan contra la contaminación electromagnética, alertando a la población de los peligros. Crean estos fake news para que se salgan al descubierto, clonen esas noticias, las vayan pasando, y luego las redes sociales les identifican, los bots, y los fulminan, y así se quitan la competencia de encima. Uh-huh. Esa es la conclusión que he llegado yo con este, con esta bazofia de fake news sobre el coronavirus y el 5G. Uh-huh. Porque vamos, es patético. Y lo que hablaba con un amiguete mío hoy, aquí la única solución es quien pueda es agarrar lo poco que te puedas llevar y perderte por la montaña y no volver. Porque la otra es, necesitamos tantas cosas para vivir. Yo echo de menos el no estar pendiente de muchas cosas.
Sí.
Por ejemplo, por el móvil, ya no te digo otra cosa. Pero mirarlo fríamente, o sea, no hacer un análisis ahora, oh, es que qué lo bueno, qué lo malo. No, no, rápido y conciso. Oye, ¿tú necesitas todo esto? Todos contestarían que no. Uh-huh. Pero claro, si ya das que pensar y dices, hombre, pues sí, porque esto, porque lo otro, ya claro, ya caes otra vez en la trampa, ¿no? Pero es que para vivir no necesitas todo esto. Hoy en día no podemos ni mirar ni cómo se mueve una hoja de un árbol. Ahora sí, porque estamos en la ventana, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Pero en el día normal nadie se fija en nada. Porque todo el mundo está pendiente de la tableta, del celular, de la televisión, de cualquier tema, y te estás perdiendo la vida en sí. Y eso hoy lo estamos hablando, diciendo, ostras, tanta naturaleza, lo que estabas comentando del asma, tanta naturaleza que hay ahora y no podemos disfrutarla.
Además,
eso me preocupa un montón.
Además, en un año bonito, ¿no? Un año que está lloviendo, que tenemos una primavera.
Una verdor que parece Asturias, sitios secanos que parecen Asturias.
Es increíble, ¿no? Esa
explosión impresionante.
Pues quizás pues si sea, ¿no? En el futuro, si no tomamos conciencia para cuidar nuestro planeta, pues tengamos que obligatoriamente estar confinados. Al menos un mes al año o 15 días.
Sí, por esta regla de tres estoy de acuerdo contigo. Estaría interesante, pero ya verás que cuando salgamos a que ya podamos ir para allá, va a durar, vamos, 2 días y después volverás todo a estar igual que antes. No, peor, sí. Porque se va a consumir más y se va a fabricar más deprisa.
Para intentar remontar el capital
perdido. Sí, claro, hay que recuperar todo lo perdido. Gente trabajando gratis para recuperar. O sea, esto funcionará así. Uh-huh. O sea, la semiesclavitud subirá 2 grados. Uh-huh. Y ya está.
Bueno, pues, Joan, pues te agradezco muchísimo esta hora que has estado conmigo, con nosotros. Nos ha servido de muchísima ayuda, espero que muchísima gente pueda escucharte, intentar modificar un poco esos ámbitos de su vida. Nos ha servido de muchísima ayuda y estamos pues muy agradecidos de haberte tenido aquí. Y bueno, repítenos tus páginas web para que te sigan, si tienes algún canal de YouTube.
Sí, mira, en mi canal de YouTube es Joan Carles López Sancho, que es en mi canal de YouTube, donde hay más de 300 vídeos sobre mi trabajo y sobre lo que tenemos alrededor nuestro y lo que hace, y también cómo protegernos desde casa con pequeñas cosas que están al alcance de todos. Uh-huh. Mi otra página es gigahertz.es, geobiología.cat, y los blogs son radiacioneswordpress.com y gigahertz.es. O sea, y tengo, digamos, lo que es, bueno, los perfiles, estoy prácticamente, hay un canal en Telegram que se llama Radiaciones 5G, en la cual también voy poniendo allí, porque nos tenemos que ir a otros canales, digamos, aleatorios. Y bueno, y mi perfil de Facebook, que ahí está, cuando no estoy bloqueado, pues estoy abierto, y ahí pues voy poniendo todo lo que puedo.
Genial. Pues muchísimas gracias, Joan Carles, por haber estado con nosotros, por haber aceptado mi invitación de esta manera tan rápida, y toda la magnífica información que nos has dado. Y esperamos verte pronto con cuando, quién sabe, quizás cuando tengamos que hablar, espero que no, tengamos que hablar de 6G, ¿no? O algo parecido.
Sí, pero bueno, lo importante es dar la información, que para eso están estos medios, y tu canal, por ejemplo, para poder dar de esta información a la gente que la verdad le preocupan estas cosas. Hay otra gente que no les preocupan estas cosas, y no hay que perder la salud para convencer, sino si quieren agarrar el mensaje, que lo agarren, y si no, pues allá ellos, no podemos luchar contra eso. Pero los que sí que están interesados, esa información la van a tener, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, Joan.
A ti.
Finalizamos el programa. Muchas gracias por estar aquí una vez más. No me cansaré de decirlo, porque ha sido un programa realmente interesante. Hubo gente que a través de nuestro correo electrónico nos pidió hacer un programa así. Porque bueno, ya tema de luces y todo eso, creo que ya lo hemos desarrollado bastante durante estos días, y hacer algo diferente pues tampoco nos venía mal, evidentemente con algo de un carácter tan informativo como el que hemos tenido, y gracias a tu ayuda, por supuesto. De modo que, Joan, muchas gracias por estar aquí una vez más. Nos vemos pronto y a cuidarse.
Hasta la próxima.
Un saludo. Hasta luego.
Un saludo. Chao.
Bueno, pues con esto finalizamos el programa. Pues saquen ustedes sus propias conclusiones respecto a este tema de 5G. Ha sido realmente una información extendida y sin conspiraciones de ningún tipo, únicamente la realidad que nos ha contado Joan. De modo que muchas gracias, con esto despedimos el programa. Muchas gracias y hasta la próxima.